control político y financiar a La Habana, explicó Julio Borges, representante del líder opositor Juan Guaidó para las relaciones exteriores. Según Borges, se trata de un mecanismo para profundizar la penetración cubana en el país y financiar a la dictadura castrista a través de dichas compañías que suman más de 5.000 millones de dólares en contratos, pese a que no tenían experiencia ni conocimiento en el área. Asimismo, indicó que La Habana es el sostén más importante de Nicolás Maduro, a quien considera apenas le quedan apoyos. Mis amigos, nos volvemos a encontrar en nuestro próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúe en sintonía con Radio Martí en los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por nuestros medios sociales y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. La primera nota de hoy en la tertulia. Escuchen bien, llegan los billetes de 500 y 1.000 pesos cubanos a los cajeros automáticos y se está anunciando que se van multiplicando las señales del próximo encierro del CUC.
Sí, señor.
Será una pieza de museo pronto, ¿no?
Yo creo que no va a quedar ni para el museo.
No, siempre hay gente que guarda sus
cosas.
Sí, siempre.
Un CUC, claro, por lo menos lo guarde.
Y además, aquí viene la pregunta, ¿qué se puede esperar en Cuba tras el paso de ETA? La tormenta tropical atravesó la región central de Cuba el pasado 8 de noviembre, provocó daños en la agricultura. Es el título de la crónica que recogemos de nuestra periodista invitada en el día de hoy.
Miriam Leiva. Miriam Leiva es la periodista la que escribe este artículo sumamente interesante con una serie de datos que, según me ha contado, pasó mucho trabajo para poder compilar estos datos porque muchas veces la televisión cubana, el gobierno, las autoridades cubanas muchas veces esconden muchos datos y los dan de manera separada como para no decir que la cosa está mala, ¿no? Y entonces un datico por acá, un número por allá y hay que volverse un artista para unir todos estos números. Pero bueno, esas son las noticias que vamos a analizar hoy con Miriam Leiva, con la que ya comenzamos tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida desde La Habana.
Un saludo para todos y para ustedes, por supuesto.
Claro que sí.
Bueno, comienza la nota diciendo a los cajeros automáticos de la ciudad de Santi Espíritus han llegado los billetes de alta denominación, lo que muchos ven como un indicio de la inminente unificación monetaria. Desde la pasada semana, junto a los cajeros automáticos, ha aparecido en varias sucursales un cartel con la advertencia de que ya se pueden retirar billetes de 500 y 1.000 pesos CUP, una posibilidad que hasta ahora no existía. Pasé por aquí y me llamaron la atención estos números tan altos porque siempre vengo a este banco a sacar dinero del cajero y lo máximo que lograba eran billetes de 50 CUP. Así comenta a El Diario Miriam Orraca, una jubilada de 79 años que cada mes cobra una pensión en un cajero de una sucursal del Banco Popular de Ahorro, próxima al bulevar de la capital provincial. La anciana teme que la próxima vez que traiga su jubilación sea uno o dos billeticos, aunque considera que como han subido los precios, en poco tiempo estaremos moviéndonos en cantidades siempre entre los cientos y los miles, porque ya las monedas y los billetes más pequeños no alcanzan para comprar casi nada. Orraca ironiza que en lugar de tener una carretilla para cargar el dinero, habrá que buscar una lupa para ver lo comprado.
Increíblemente. Y es una situación que enfrentan los cubanos. Antes de pasar a Miriam Leiva, me gustaría también poner a consideración de ustedes un comentario de la periodista Joanny Sánchez, que dirige el diario digital 14 y medio, tiene su podcast Ventana 14. Y bueno, analizando la situación de estos billetes, de los 500 y los 1000 pesos cubanos, billetes de alta denominación, pues ya comienza en la calle a hablar, o que ya está hablando, pero ahora acentúa, lo ve como un paso más hacia lo que va a ser la unificación, y esto es un eufemismo, yo creo, unificación monetaria en Cuba, porque creo que ahora sí va a ser la dualidad monetaria, peso cubano y el dólar estadounidense. Pero vamos a escuchar primero, antes de pasar a Miriam Leiva, a Joanny Sánchez desde La Habana.
Llegaron los billetes de alta denominación, los billetes de pesos cubanos de alta denominación, o sea, de 500 y 1000 pesos cubanos a los cajeros automáticos. Este es uno de esos indicios que están buscando como locos todos los cubanos, a ver si pueden detectar a partir de estas señales cuál será el día cero, la fecha de enterramiento del peso convertible y que comienza finalmente en la vida cotidiana, en la vida monetaria, la llamada unificación monetaria. Una unificación que no es tal, porque en realidad lo que empezaremos a vivir a partir de esa fecha será la dualidad monetaria entre el peso cubano y el dólar, que ya está aquí, señoras y señores, marcando el ritmo del mercado informal, del mercado negro y de las tiendas en divisas abiertas por el propio Estado. Así que entre esas señales estamos como buscando fragmentos de un rompecabezas para armarlo y tratar de detectar si la unificación monetaria comienza en diciembre, comienza en enero. Lo cierto es que hay indicios de que se está procediendo a liquidaciones dentro de las empresas estatales. Se está preparando también un adelanto salarial para los trabajadores de ese sector y ahora llegan los billetes de alta denominación en pesos cubanos a los cajeros automáticos. O sea, como decía una entrevistada, cuyo testimonio recogemos en las páginas de 14 y medio, ya no va a hacer falta tener una carretilla para cargar el dinero cubano cuando usted va a hacer una compra, porque ahora hay billetes más grandes, pero sí, va a tener que buscarse una lupa para ver lo que va a poder comprar con esos billetes que tienen los rostros de los héroes de la independencia cubana.
Muy bien, precisamente el diario 14 y medio recoge, antes de escuchar a Miriam, pues opiniones de personas que han trabajado o trabajan o tienen pariente en los bancos, ¿no?, de Cuba, o en el banco, porque hay un solo banco en realidad. Sí. Y esta dice, el banco nos ha dado la orientación de que hagamos una nómina emergente para que cada trabajador reciba un adelanto salarial de 1000 CUB antes de diciembre, de manera que disponga de un fondo para comprar la canasta básica y pagar otros servicios primarios, explica 14 y medio, que buscó pues la opinión de esta persona que vive en Santi Espíritu. También nos han dicho que antes del 1 de diciembre debemos gastar todo el dinero que nos quede en pesos convertibles. Van dando señales, ¿no?
Sí, señor. Parece que... Este es como el cuento del lobo. Ahí viene el lobo. Y cuando llega el lobo, pues todo el mundo se sorprende y el lobo se lo come. Porque mira que llevan años anunciando la desaparición del CUC y no lo logran.
Y lo vienen haciendo despacito.
Sí, sí. Bueno, fíjate que lo último que hizo Marino Murillo fue decir que iba a ser el primer día de un mes. Sí, cualquier día, claro. Pero bueno, Miriam Leiva, adelante.
Bueno, sí, hay varias cosas. Uno, que estamos como en los años 90 y 2000 principios, ¿no? Que fue cuando autorizaron el dólar, ya la gente que estaba presa tuvo que terminar su condena porque había era ilegal un tiempo atrás. Y además estamos también, desgraciadamente, como bien ustedes acuerdan de un cómico que había aquí en la televisión que le decían Cherenito, porque sí, estaba borrachito y daba un paso para adelante y muchos para atrás. Entonces, desgraciadamente, estamos en las mismas condiciones. O sea, estamos de vuelta a situaciones con una diferencia. Si entonces la economía estaba mal, ahora está terrible, ¿no? Y las perspectivas de mejoramiento son, bueno, muy muy lejanas. Eso de los billetes de 500 y 1000, bueno, hay que recordar que hace ya meses con bombo y platillo habían anunciado que ya estaban hechos los billetes, que estaban ahí. Y bueno, también en aquel momento las personas dijeron, ah, ya viene la unificación. Pero ahora sí parece que está aquí mismo. Y esto de que son los bancarios, ¿no? O sea, los trabajadores del banco los que extraoficialmente dan las noticias, pues es evidente que ellos le llega primero que a nadie, como no es el secreto, al contrario, el gobierno pretende, parece, quiere que se filtre, pues todas las noticias sí es cierto que están llegando a través de ellos, ¿no? Y esto de los 1,000, o sea, del adelanto de los 1,000, incluso fue antes, había salido ya esa noticia antes de que hablara Murillo y el viceprimer ministro Gil. O sea, que ya las personas tenían esa información porque también, bueno, decían que había salido de los bancos. Lo que pasa es que si dice esta persona ahora que le dijeron que tomaran todas esas medidas antes del 1 de diciembre, prácticamente nos están diciendo que el 1 de diciembre ya amanecemos con la unificación, ¿no? De todas maneras, esto todavía no, o sea, no se ha anunciado, pero indudablemente viene y está ahí mismo. Y el gobierno dijo que incluso el presidente, antes de que termine el año, quieren tomar la mayor cantidad de medidas posibles. Esto también, bueno, sí, los billetes de mayor denominación, pues se encuentran preparando eso, pero también es que en los bancos, que son los que nutren los cajeros, donde las personas van a sacar dinero, estaba habiendo bastante problema porque no tenían suficientes billetes, digamos, y los cajeros, que siempre han sido demorados, porque hay muy pocos y hay algunos que están en muy deficientes condiciones y además otros están rotos, pues yo sí he visto cola cada vez más en los cajeros porque no tenían dinero, ¿no? Y entonces he preguntado y me dicen, no, si es el banco el que lo tiene que alimentar, pero evidentemente el banco no tenía suficientes billetes. O sea, que es posible que estén trabajando con los billetes que ya tienen hechos de más baja denominación y como están priorizando los de mayor denominación, pues haya toda esta situación. De todas maneras, eso es un aviso de que, bueno, es verdad, van a subir los salarios, pero van a subir los precios. Uh-huh. Entonces, la situación que tenemos frente es muy incierta por muchas causas, pero sobre todo porque por más que suban el salario, la compensación con el alza de los precios, la carestía de la vida, va a ser grande. ¿Por qué? No va a ser grande la compensación porque hay una situación de crisis económica que no es el coronavirus el que lo ha propiciado, sino, bueno, que eso venía caminando, ahora se va a agudizar más y realmente, bueno, ya veremos a dónde va a parar todo.
Claro, a mí, yo lo que veo en todo esto, Miriam Leiva, lo que yo estoy viendo en todo esto es que aquí hay tres, y tú eres una periodista que te has especializado en cuestiones económicas y sobre todo dentro de Cuba. Aquí hay tres cosas que son tres factores fundamentales. ¿Cuál va a ser la tasa cambiaria? O sea, el peso cubano, ¿cómo se va a devaluar o cómo se va a cambiar con respecto al dólar estadounidense?
Ese es el secreto.
Ese es el gran secreto. Que ese es el pollo, claro, del arroz con pollo, pero también...
Y todo el mundo, perdóname, pendiente de que cuál va a ser.
Pero también, ¿a dónde van a llegar los precios? Porque de acuerdo a lo que lleguen los precios es lo que significa ese billete de 1,000 pesos, como dijo la señora. Sí, 1,000 pesos, pero a lo mejor voy a tener que tener una lupa para ver lo que compre con 1,000 pesos. Y lo otro es los salarios. ¿A dónde van a llegar los salarios? Yo creo que uno a veces lo toma de una manera ligera, cuando llega el lobo. Pero yo creo que es un proceso muy complejo porque la inflación puede dispararse de una manera irresistible para los cubanos dentro de la isla, Miriam, pienso yo.
Sí, hay una cuestión que tú decías ahí, que yo ahorita soslayé, pero es esencial. O sea, va a haber una devaluación. Quizás, bueno, hay billetes de 1,000, pero realmente con la devaluación hace falta tantos billetes de alta denominación. Porque, bueno, hay que ver entonces realmente en cómo queda, ¿no?, ese dinero evaluado. O sea, ¿qué valor va a tener el peso moneda nacional cuando se tomen todas estas medidas? Ya lo estamos cuestionando, el valor del peso, independientemente del que le dé el gobierno, por precisamente esto que estaban hablando ustedes. O sea, la inflación, la situación del alza de los mismos precios y también otras cuestiones, porque estamos pensando en alza de de precios, que es lo que más nos golpea de los productos alimenticios, pero va a ser en todo, o sea, todo lo que nosotros tengamos que adquirir, que es muy poco aquí, y que el mismo desabastecimiento absoluto pues hace que todas las cosas pues por supuesto tengan un precio extraordinario. O sea, la situación es bastante complicada y muy incierta. Precisamente este es el momento quizás menos adecuado para tomar esa medida por la grave crisis económica que hay y los impactos de otras cuestiones.
¿Qué se puede esperar en Cuba tras el paso de ETA? Bueno, ETA no fue una tormenta tropical más sobre Cuba. Las intensas lluvias e inundaciones provocadas por el fenómeno atmosférico de Oriente a Occidente arrasaron los semilleros y siembras de arroz, plátano, yuca, maíz, tomate, hortaliza y otros productos en la primera quincena de noviembre. Dejaron la amenazada, sin duda, ¿no?, la labor, sobre todo la situación alimentaria, como decíamos en la nota anterior, lo que viene arrastrando el país ahora con esta tormenta. También las exportaciones serán afectadas, escribe Miriam Leiva. Unas 800 hectáreas de plátano fueron derribadas por los vientos en la empresa de cultivos Varios, La Cuba, esto es allá en Ciego de Ávila. Y en Santi Espíritu se perdió parcialmente la cosecha de arroz y en Bayamo fueron afectados otros renglones de la producción. Pasada la tormenta tropical ETA, el presidente designado, junto a dirigentes, recorrió las provincias de Villa Clara, Cienfuegos. También estuvo por Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Granma, Santiago de Cuba. Y el primer ministro, Manuel Marrero, revisó las instalaciones en las pujantes zonas turísticas de Holguín. Esto es lo que ha dejado ETA a su paso.
Pero después pasará Machado Ventura y va a revisar cómo van los cultivos y después vuelve Díaz-Canel y ellos visitan mucho y revisan mucho. Pero
esto es lo que deja a su paso ETA, pero es una situación que ya viene desde hace muchísimo tiempo, con pandemia y sin pandemia,
sí,
Miriam.
Sí, hay una cuestión y es que, como decíamos antes, esta situación que está provocando, que provocó ETA, pues viene de atrás, ¿no? Inclusive antes de que pasara esta tormenta tropical, ya las lluvias desde septiembre eran muy intensas y eso hacía que, hasta el manto freático, lo hemos hablado nosotros aquí, estaba lleno, ¿no? O sea, era demasiado lo que había caído en alguna zona, mientras que en otra no, había todavía, mira, ahora está diciendo Camagüey y algunas zonas de Santiago de Cuba y otros lados de allá de Oriente que le ha venido bien el agua, pero eso es lo más mínimo, ¿no? Aquí también se estaba acumulando situaciones de baja producción por muchas cuestiones. Para empezar, que ya era baja porque no hay incentivo a los agricultores, como hemos visto antes, pues también se debe a que a mediados del 2018 el gobierno tomó medidas extremas porque había una situación crítica con combustible, o sea que no disponía de combustible, y además porque las medidas económicas, sobre todo por el recrudecimiento del embargo, pues hizo que hubiera dificultades económicas en ese momento puntuales, pero tengo que especificar que la situación económica y todo esto no es una cuestión de ese momento, ¿no?, sino que quizás todo se unió porque esta crisis económica y inclusive de falta de dinero, de liquidez, como lo dijo Raúl Castro hace ya varios años, pues venía de antes, o sea, que las medidas que estaba tomando el gobierno pues no eran medidas todavía porque las anunciaba, pero no las acababa de poner ni siquiera sus medidas limitadas en práctica. Entonces, eso hizo que tomaran algunas acciones que parecen bastante ilógicas. Por ejemplo, esto de quitar el combustible y las importaciones, pues hizo que en producciones fundamentales para lo que ellos quieren dejar de importar, que es, por ejemplo, el arroz, pues se cortaran. Entonces, en lugares que estaban teniendo una producción en alza, inclusive que tienen colaboración y asistencia de Japón y de Vietnam, como el arroz, pues sencillamente le quitaron el combustible, le quitaron los fertilizantes, la urea, que es fundamental para producción de arroz, y entonces empezaron a caer los rendimientos. Y mencionábamos esto en esa zona de Santi Espíritu, en la zona de Bayamo. Bayamo es el principal productor de arroz, que en Cuba no quiere decir que el arroz ya era una gran cosecha, pero sí se había incrementado, y bueno, un poco que iba a mejorar la situación, aunque no iba a compensar en lo absoluto. Aquí se importa más de 500 mil toneladas de arroz al año, y el consumo es muy superior en Cuba, ¿no? Entonces, eso hace que bajaran los rendimientos ya desde antes. O sea, que ahora, al caer estas aguas, pues ha caído precisamente en las principales zonas productoras de, por ejemplo, de arroz. También el tabaco, tenemos que ir al tabaco, que uh-huh. que es un rubro que se mantiene, ¿no? Afortunadamente se mantenía subiendo, pero además de eso se mantiene como exportándose bien. Sin embargo, ya también estaba teniendo algunas dificultades por los mismos motivos que he dicho antes en el caso de otras producciones, y entonces ahora, cuando ellos habían sembrado y estaban sembrando, y además tenían los semilleros de tabaco preparados en las principales zonas productoras de tabaco, que son, bueno, Pinar del Río, que sabemos que produce el 70% de todo el tabaco de Cuba, pero además es el mejor de Cuba y uno de los mejores del mundo, y también en la zona de El Cambray, en la zona esta de Santi Espíritu, sobre todo, que ha sufrido unas inundaciones tremendas. Inclusive en esos lugares hay poblados que todavía estaban aislados recientemente. O sea que el tabaco es otra de las cuestiones que se ha resentido muchísimo. Y bueno, el café, vamos a ir al café, uh-huh. que sabemos que está perdido de las tiendas cubanas, incluso en moneda, libremente, os digo, en moneda así, de CUC, o sea, también está muy perdido, y lo que el gobierno estaba procurando garantizar eran las 4 onzas al mes de café mezclado, que es el que nos venden a los cubanos normalmente. Entonces, ¿qué pasó con el café? Bueno, que está en plena cosecha, empieza sobre todo a principios de noviembre, fines de octubre, principios de noviembre, pero que todavía ese café no estaba para, o sea, para recoger todo, ¿no? Estaba empezando, y las aguas han hecho que o caiga o se madure aceleradamente. Uh-huh. ¿Qué problema tiene además? Que el de las lomas, sobre todo, que es donde se produce, aunque el gobierno ha tratado de sembrarlo del campo, en el llano, pero en esa zona las personas empezaron a bajar desde hace años por las condiciones inhóspitas, por supuesto, en esa zona, y porque el gobierno no estimulaba la permanencia por los bajos salarios que pagaba. Entonces, no hay suficiente fuerza de trabajo. Ya antes no lo había. O sea, que son productos esenciales. Y qué decir, bueno, de toda la producción para la alimentación del pueblo, para que, aunque el gobierno ha dicho que está haciendo siembras de cultivos de ciclo corto, pero de todas maneras todo eso que había sembrado se ha perdido, prácticamente todo, y solo en lugares muy puntuales es que no ha tenido esos grandes daños, y entonces aquí no hay surtido, o sea, abastecimiento de almacenes, no hay para compensar eso, sino, bueno, estamos viendo hace meses, por ejemplo, en La Habana, uh-huh. Cómo está totalmente desabastecida de viandas, vegetales, hortalizas, y bueno, ya no qué decir, voy a no seguir pormenorizando, sí. Pero se sabe que el año pasado la cosecha de frijoles prácticamente se perdió completa. Entonces,
bueno, pero
es una situación realmente muy preocupante.
No tenemos mucho tiempo, pero sí por lo menos mencionar que no sé por qué esto está pasando, no tiene sentido que esto esté pasando, porque toda la semana se reúne el primer ministro, se reúne el presidente del gobierno cubano con los científicos cubanos para analizar la situación de agraria en Cuba. Y ahora, por ejemplo, ya últimamente, bueno, pues el director general del Instituto de Investigaciones de Granos, o sea, los frijoles, de granos, dijo que ya se iban a establecer las bases que sustenten el sistema de extensión agraria como proceso facilitador del desarrollo del sector con prioridad en el nivel local, establecer los conceptos. No sigo porque no sé leer estas cosas.
Esos son acuerdos.
Lo que pasa es que en el Palacio de las Convenciones se resuelve la agricultura cubana todas las semanas, Miriam Leiva, ¿verdad?
Ahí están los acuerdos.
Nos quedan 15 segundos.
Sí, sí, y además quiero subrayar lo que dijo una especialista, que hay que llevar el productor a estas reuniones que están teniendo en la base, porque de su opinión, y además pusieron a un productor diciendo que ellos han aprendido mucho, pero que también lo tienen insertado alumnos de las universidades, inclusive personas que están haciendo tesis de doctorado, porque ellos tienen la ciencia, pero el agricultor tiene la experiencia y la sapiencia de toda la vida.
A mí me da risa. Usted coge un guajiro cubano que está acostumbrado a sembrar frijoles y a cultivar frijoles o caña o arroz, lo que sea, o café, y lo lleva a una reunión de esta del Palacio de las Convenciones, y el hombre, yo no sé lo que va a decir, pero va a decir una barbaridad, porque una cosa es estas reuniones frías, científicas, para quedar bien, y otra cosa es la realidad del campo cubano.
Esos son acuerdos de Palacio.
De Palacio,
y
sí,
punto.
Señor.
Miriam bien Leyva, dicho. Como siempre, muchísimas gracias. Ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Soy José Luis Ramos. Bueno, la crisis política en Venezuela ha sumergido a la mayoría del pueblo a una crisis social y humanitaria que no parece que vaya a solucionarse, al menos en corto plazo. Hay convocadas elecciones el 6 de diciembre para elegir a miembros de la Asamblea Nacional. Entre tanto, la oposición realizará una consulta popular en rechazo a las elecciones legislativas. Son muchos, son algunos de los temas que hoy vamos a analizar en el programa con el profesor Gustavo Manso, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, bienvenido al programa. ¿Cómo está su país?
Bueno, Venezuela mantiene las mismas condiciones de, por lo menos en el último año, o sea, desde el último año. Es decir, si nosotros comparamos este mes de noviembre con el mes de noviembre del año pasado, se mantienen las condiciones parecidas. Desde el punto de vista económico, una altísima inflación constantemente. Y ahorita que quien detenta el poder está gastando dinero, dando bonos, etcétera, pues esto se va a acelerar. Y se acelera en el cambio del valor del bolívar versus el dólar. Hoy estamos alrededor de 543,000 bolívares por dólar, pero se traduce en una inflación impresionante. Todos los productos suben todos los días, suben hasta dos veces o tres veces al día, y pues económicamente sumamente difícil. Desde el punto de vista social, la situación, y yo siento que es de postración por una parte, de desánimo por la otra, es decir, tenemos una población desanimada, una población que ha sido sometida durante todo el año a severas medidas de confinamiento, y por supuesto que la parálisis económica se suma al tema de naturaleza social para que socialmente tengamos un ambiente como el que describo. Jurídicamente, los tribunales están prácticamente paralizados. Recién empieza a haber algunos movimientos en el sistema de justicia venezolano, muy ligeros, muy pocos. Es decir, el año ha sido de una parálisis completa en términos del sistema de justicia. En el sistema educativo, las universidades públicas postradas, paralizadas. Un profesor universitario gana $2. Yo gano $2 al mes en la universidad pública por 9 horas de clases semanales. Eso se llama tiempo convencional. Las universidades privadas sí lograron algunas implementar el sistema de educación a distancia para burlar un poco o para lograr ese distanciamiento social tan necesario con el tema del COVID-19. Yo creo que más o menos así nos damos un panorama, ¿no?, del país. Por supuesto que a eso hay que sumarle el problema de la gasolina, es decir, pues el precio de la gasolina en Venezuela se dolarizó prácticamente, y la gasolina a 5.000 bolívares el litro, que es la gasolina, vamos a decir, regulada, pues tienes que pertenecer al sistema patria, es decir, un sistema que inventó el detentador, la administración del señor Maduro, y que, pues yo en lo personal, por ejemplo, yo no estoy dispuesto a registrarme en ese sistema, pues lo considero discriminatorio, y yo creo que, o sea, para que a mí me den una política social como persona, no tengo que estar inscribiéndome en ningún sistema. Me corresponde o no me corresponde por el hecho de ser ciudadano o no, o porque cumplo con las condiciones o no, pero allí te inscribes, si no te inscribes no te dan el carnet de la patria, si no te dan el carnet de la patria, pues no tienes derecho a gasolina regulada, y además cada día son menos las estaciones de servicio que venden gasolina regulada. Es decir, pues unas condiciones generales gravísimas. En términos de salud, los hospitales creo que están colapsados. Creo que el Estado no tiene respuestas para la salud en términos generales, y muchísimo menos para el tema del COVID. Y las cifras que dicen, pues realmente lo que hacen es, son cifras oficiales, pero no dicen nada con relación a lo que pueda significar realmente el desarrollo del virus aquí en Venezuela.
Profesor, hablando de esa inflación, de esa escasez, de esa situación en los agromercados, los precios, etcétera, etcétera, como usted ha planteado en su querida Venezuela, ¿usted piensa que hay diferencia con lo que sucede en Cuba o viene sucediendo durante tantos años?
No, o sea, yo realmente creo que nosotros asumimos el camino cubano por completo y nos hemos convertido en una segunda Cuba. No le veo diferencias, quizás las únicas diferencias es que, o sea, derivan, por ejemplo, del tema geográfico. O sea, por ejemplo, para que haya, para que entre a Cuba cualquier cosa, solo va a entrar por las aduanas marítimas, porque de alguna manera Cuba es una isla. Venezuela tiene una frontera muy grande, el territorio es muy grande. Y entonces tú empiezas a ver pues el desarrollo del comercio paralelo, ves productos, ves una cantidad de situaciones que permiten hacer una especie de, vamos a decirlo así, de realidad paralela a la realidad que nosotros describimos, ¿no? Por supuesto, un segmento de la población muy pequeño es el que tiene acceso, pues, a todos los bienes y servicios. Yo le puedo decir, por ejemplo, que yo ahorita estoy en Valencia, ¿no? Me vine acá, pero yo vivo en Caracas. Pero me vine acá un poco para reunirme con mi familia, estoy con mi hija, etcétera. Y aquí, por supuesto que las condiciones son diferentes que en Caracas. Por ejemplo, aquí hace 4 meses no llega el gas doméstico al edificio donde yo estoy viviendo. 4 meses sin gas. Hay un racionamiento de luz que prácticamente le cortan la luz 5 horas diarias a toda la ciudad. Entonces, las condiciones son muy parecidas a las cubanas. Es decir, Venezuela ha ido siguiendo poco a poco el camino de económico, social, político de Cuba. Y de hecho, si usted lo mira geopolíticamente, nosotros nos ubicamos en ese eje de países que están en el que están Rusia, en el que está, por supuesto, Bielorrusia, en el que está Irán, en el que está China, en el que está Cuba, en el que está Corea del Norte. Ese es el eje de países con el cual nosotros, Turquía, con el cual nosotros nos relacionamos. Y realmente estas son las relaciones exteriores que hay en Venezuela. Por supuesto que relaciones con países vecinos, ahorita se recompusieron las relaciones con Bolivia, aunque ya veremos hasta qué punto. Con Argentina más o menos, porque también el resto de los países, el resto de los políticos se cuidan de relacionarse con Venezuela, en el sentido de que pues Venezuela de alguna manera tiene muy mala fama en términos internacionales, y pues eso puede significar un punto flaco para la política interna de cualquier país, ¿no? Y para cualquier político en cualquier país.
El próximo 6 de diciembre, para pasar rápidamente a otro tema acá en el programa, Hay convocadas en Venezuela las elecciones legislativas a la Asamblea Nacional. Se está hablando de abstención, que será nuevamente la protagonista de este proceso. ¿Qué piensa usted?
Sí, yo creo que la abstención va a ser altísima. Lo primero que hay que decir es que son unas elecciones que por lo menos hay tres puntos de inconstitucionalidad que presentan. Un primer punto de inconstitucionalidad es que no respetan el contenido del artículo 186 de la Constitución venezolana, que establece la representación proporcional de todos los que son cuerpos deliberantes. Es decir, cuando la elección se hace sobre un órgano que está compuesto por varias personas, eso le denominan cuerpo deliberante, ese órgano tiene que tener una representación proporcional al país. Es decir, si el país está compuesto de 1,000 y de los 1,000 el 10% vota de un color específico, morado, pues, y el órgano está compuesto de 100, 10, que es el 10% de 100, tiene que tener representación morada. Eso no se cumple en Venezuela y la Constitución ordena que así se haga. Es decir, aquí se castiga el sistema por debajo de la Constitución, cambió lo que dice la Constitución, y el sistema castiga a las minorías y premia a las mayorías. Eso es lo que está ocurriendo en términos de la elección, en primer lugar. Después, internacionalmente, pues se tiene como que no deben cambiarse las normas, por lo menos al mínimo con 6 meses de anticipación a cualquier elección, es decir, las normas electorales, por supuesto. Es decir, no estaría bien estar cambiando normas hasta una semana antes ni 2 semanas antes, sino se pone como límite, como término normal para el cambio de cualquier norma del sistema electoral, 6 meses antes de la realización de las elecciones. Aquí han venido cambiando normas hasta hace 1 o 2 meses, y por supuesto que esto viola condiciones, porque tú no puedes estar cambiando normativa que afecta profundamente las elecciones con esa facilidad antes de que se realice el proceso electoral. Es decir, tiene que haber una seguridad en relación a la normativa que regula ese proceso. Eso en segundo lugar. Y finalmente, pues se alteró el número de diputados, no se sabe con base en qué, se alteraron las circunscripciones judiciales, se modificaron circunscripciones judiciales, y pues realmente también allí hay otra clara violación de la normativa constitucional. Con esos tres elementos en mente, evidentemente que estamos frente a una elección que no cumple con los requisitos mínimos, con los parámetros mínimos que debe tener cualquier proceso electoral. Por supuesto, la oposición, además, dicho sea de paso, la oposición en Venezuela, quienes representan un grupo, la parte más gruesa del grupo opositor, lo que llaman el G4, que está compuesto por Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y creo que Un Nuevo Tiempo, son esos cuatro partidos, pues llamaron a la abstención, y por vía de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima instancia en Venezuela, la dirección, la estructura del partido político fue quitada a sus líderes naturales o quienes ostentaban el poder y fue entregada a otras personas que de alguna manera son de signo favorable o son afines a las personas que están en la administración del señor Maduro. Con lo cual, también se produce otra violación más, es decir, van a aparecer las tarjetas de los partidos políticos tradicionales, pero estos partidos políticos están manejados por personas afines a la administración del señor Maduro. Esto, por supuesto, termina de rematar el ambiente electoral para saber que, por supuesto que hay gente que se plega a las votaciones y dentro de, por ejemplo, tú ves el ambiente dentro de cualquier partido y es un ambiente de pugnacidad porque hubo un grupo que está dispuesto a echarle pichón a hacer la elección en su búsqueda de poder. Un político sin poder es un político que no está haciendo nada, pero hay un grupo que se niega por completo a ir a elecciones. Eso, como estrategia así de parte de la administración de señor Maduro, excelente, porque divides y, por supuesto, en la división te vas imponiendo. Y con, si le sumas a eso las condiciones que yo he ido narrando de inconstitucionalidad, de ilegalidad, etcétera, de manejo, evidentemente que tenemos unas elecciones que están viciadas por todas partes. Ese es el verdadero ambiente. Yo no creo que vaya a votar más de un 20%. Es lo que dicen las encuestadoras en este momento, ¿no? Que hasta un 20% puede que se animen a votar.
El director de Data Analysis, el señor Luis Vicente León, ha explicado recientemente a la agencia española EFE de que, al menos en Venezuela, siempre será más fácil predecir quién ganará unas votaciones que cuánta gente acudirá a las urnas. Dice él, porque el electorado se desmotiva y motiva conforme se mueven las variables, que arroja una complicación de estimación. Hasta ahí sus declaraciones. Y le pregunto, en cuanto a la abstención, lo vimos en el 2005 cuando las legislativas, después se repite en la reelección presidencial de Nicolás Maduro en el 2018. ¿A quién beneficia todo esto?
Pues el problema no es, yo no creo que pueda verse desde ese punto de vista, es decir, de quién se beneficia y quién no. Es decir, cuando nosotros estamos viviendo, y esto hay que decirlo con mucha claridad, un régimen autoritario, lo que se conoce coloquialmente con el nombre de dictadura. Y cuando estamos en presencia de un régimen autoritario, evidentemente que el manejo del poder es un manejo en el cual, si yo voy a una elección, yo voy a asegurarme por completo de que la elección se comporte tal y como yo quiero. Entonces, evidentemente no se trata de un proceso electoral. Entonces, no se puede evaluar esto como un proceso electoral. O sea, se tiene que evaluar como un acto político, pero como elecciones yo no lo puedo evaluar. En todo caso será cualquier otro proceso menos un proceso electoral. Es decir, nosotros sabemos que va a ganar la administración del señor Maduro, los candidatos del señor Maduro van a imponerse las reglas del señor Maduro. ¿Y para qué tú compites en una situación como esa? Si tú sabes que lo que va a ocurrir es lo que diga la administración del señor Maduro, no tiene ningún sentido. Es decir, una competencia como esa es una competencia, nosotros popularmente tenemos un dicho en Venezuela, un poco para introducir una nota jocosa, eso es una pelea de tigre con burro amarrado, así le llamamos nosotros. Es decir, si el burro está amarrado no se puede defender del tigre, y ya pelear con un tigre es un tema que es difícil. Bueno, esa es más o menos la pelea que supuestamente se plantea con este pseudo proceso electoral. Yo no lo puedo calificar de elecciones, definitivamente.
Y la consulta opositora que ha convocado el líder opositor Juan Guaidó, ¿usted piensa que tendrá pues también participación masiva o va a haber abstención también? Usted está dentro de Venezuela, profesor Manso, ¿puede describirnos precisamente lo que se vive?
Bueno, mira, yo creo que realmente el señor Guaidó está buscando pues de alguna manera recuperar cierto nivel de legitimidad, que se le ha perdido cierta relación con la población, con el pueblo, que de alguna manera pues se ha enfriado tras un año prácticamente de estar confinado en una cuarentena, poco menos de un año, 9 meses, 10 meses. Por supuesto que el transcurso del tiempo enfría las relaciones. Y de alguna manera se busca, yo creo que la famosa consulta popular, con el objeto de lograr esa legitimidad o renovar esa legitimidad del señor Guaidó y de la oposición en términos generales. Yo realmente, tratando de verlo lo más realista posible, creo que es posible que logren captar cierta atención, pero creo que la atención es superada realmente por el día a día del venezolano. Es decir, los venezolanos ahorita lamentablemente no estamos pendientes de la política, o estamos muy poco pendientes de la política y más pendientes de ver cómo se sobrevive y cómo se logra salir adelante sin que te dé el virus, sin que te toque el COVID, en un país en donde pues realmente un tratamiento de COVID es prácticamente impagable. O sea, el tratamiento del COVID en Venezuela puede que estemos hablando de 10, entre 15 y 28 mil dólares en cualquier clínica privada. Eso solo está reservado para menos del 1% de la población. Entonces, no, ellos, o sea, aquí no están, no se está pendiente de eso. El común del venezolano está pendiente de su día a día, de ver cómo logra pasar de un día para otro y no pasar trabajo o no pasar hambre. Realmente, yo creo que esa es la verdadera situación.
¿No va a ser significativa la participación de la población en esta consulta opositora?
Sí, yo realmente creo que la participación no va a ser significativa tampoco en la consulta.
¿Por qué, profesor?
Puede que haya pues un movimiento, etcétera, pero pues uno tiene que ser sincero y sobre todo hablar con la verdad. Quizá, yo no estoy asesorando aquí en este momento a nadie, estamos haciendo un ejercicio de periodismo, de periodístico, si se quiere hasta académico, en el sentido de que se trata de una entrevista, y la entrevista es un medio para hacer ciencia. Y pues se trata de describir la realidad como es, o como por lo menos yo la estoy viendo. Y mire que yo salgo aquí, voy de vez en cuando al mercado, veo el movimiento en las calles. Las calles de Venezuela están vacías. El trabajo en Venezuela está pues limitado. Las industrias en Venezuela no están funcionando. El comercio en Venezuela funciona a media. La salud en Venezuela está paralizada, igual que la justicia, igual que la educación, semi-paralizada la educación. Pero esa es la verdad, esa es la verdad de las cosas. Frente a esto, pues una consulta política, o sea, pues no se le ve, o sea, la población no le va a ver el mayor sentido a eso. Se movilizará alguno, se movilizarán las maquinarias partidistas y llevarán a sus militantes, pero más allá de eso no creo que sea de gran entidad esta consulta del señor Guaidó.
Profesor, ¿cuáles serían los posibles escenarios para una salida democrática a la crisis venezolana, al menos en los próximos meses?
En el próximo año no lo veo. O sea, realmente yo creo que el próximo año es un año de estabilidad para la administración del señor Maduro y para el ejercicio del poder del señor Maduro. Yo veo realmente, inclusive la misma famosa ley antibloqueo que ha sido aprobada por la entre comillas, Asamblea Nacional Constituyente, que también está viciada en nulidad, y muchas veces lo hemos conversado ya nosotros en el pasado. Esa ley antibloqueo, de alguna manera, augura grandes movimientos macroeconómicos en Venezuela, bajo el manto incluso del secreto, como lo establece una de sus normas, del 30 y algo en adelante de la ley, amparadas bajo secreto, amparadas bajo mayor ejercicio del poder ejecutivo. Es decir, el poder ejecutivo concentra muchísimo más poder ahora, concentra poder del legislativo, concentra poder del judicial, y el año que viene vamos a ver grandes movimientos macroeconómicos en Venezuela basados en el ejercicio de esta ley. Eso yo creo que es el futuro más inmediato, el próximo año. No veo ningún tipo de movimiento de transición, no veo transición en puertas, al contrario, he visto más regresión autoritaria. Es decir, si nosotros estábamos viviendo un régimen autoritario, ahora es más autoritario y hay mayor control social. Eso es lo que se puede esperar para el próximo año.
Y con esto que usted acaba de decirnos, ¿significa que veríamos mucha más migración, gente saliendo de Venezuela?
Sí, con toda seguridad. En lo que de alguna manera el tema del COVID-19 se supere o se consiga la vacuna, el proceso migratorio va a ocurrir con mayor fuerza. Cuando las fronteras, porque recordemos que pues muchas fronteras están cerradas, el paso de un país a otro es muy difícil, sin embargo en Sudamérica no. En Sudamérica, o sea, en lo que es la frontera viva, vamos a denominarle así, son miles de kilómetros que ningún país tiene la posibilidad de establecer procesos de vigilancia para pasar de un país a otro, al menos en el Amazonas. Y el Amazonas une a toda Sudamérica. Entonces tú puedes pasar por aquí por cualquier paso, pasos no oficiales, vamos a decirlo así, y te unes a otro país. Ese proceso se va a incrementar. Dicho sea de paso, pues en el año 2018 yo estuve en Colombia durante todo un año, casi un año completo, en el cual hice mi proceso de reválida como abogado, pero también realicé un proceso de investigación con la Universidad Antonio Nariño de Bogotá. Y la investigación giraba en torno precisamente al proceso migratorio. No debemos perder de vista que la cifra negra, es decir, cualquier cifra que usted vea en los medios de comunicación o incluso las oficiales, sobre esa cifra hay una cifra negra, una cifra que no se conoce por esta característica de las fronteras. Y esa cifra negra ronda el 50%. Es decir, que cuando se decía que habían 4 millones de desplazados en Venezuela, pues no se trataba de 4 millones, se trataba de 6. Y cuando hablan de 6, ya no se trata de 6, sino de por lo menos 2 más. Es decir, que el proceso de inmigración en Venezuela, yo creo que debe estar llegando a los 7, 8 millones de personas que se han ido desplazando. Por supuesto, ha habido un proceso durante este año de regreso, porque evidentemente las condiciones económicas han hecho que muchas personas regresen a Venezuela ante la parálisis económica del mundo en general como consecuencia del COVID. Pero yo creo que eso se reanima y se va a presentar con muchísima mayor fuerza ese proceso migratorio, esa diáspora.
La diáspora venezolana. Profesor, muchísimas gracias como siempre por haber aceptado la invitación.
Agradecido yo, para mí es un honor siempre poder conversar con ustedes.
Y nuevamente gracias a profesor Gustavo Manso, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Regreso mañana, si Dios quiere.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Algunos expertos expresan que el 80% de los casos de coronavirus podrían curarse sin tratamiento. La doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, nos explica.
Lo que están diciendo es que 80% más o menos de los casos, y eso se divide entre más o menos 40% que son ligeros y el otro 40% que son neumonía, pero no suficientemente grave para tener que estar en un hospital con un ventilador respiratorio. Se pueden tratar en casa, pero te aseguro que esas personas no se sienten bien, están bien enfermas, pero no es necesario estar en un hospital. Lo que deben estar para acabar este brote rápido es no en casa, pero tenemos que aislar esas personas también. Cuando tú dejas a la persona en su casa y hay otras personas en la casa, lo más probable, aunque sean muy cuidadosos, es que las otras personas se van a infectar. Entonces, lo que se tiene que hacer con cada caso, igual que sea ligero, moderado, grave o crítico, los ligeros y los moderados se deben aislar en un lugar sano y salva hasta que se eliminan el virus del cuerpo. Separados a miembros de la familia, menos que si es un niño, claro que entonces un adulto se tiene que sacrificar para atender al niño. Y las personas mayores en general le tocan ir al hospital.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.